Bueno, pues aquí seguimos en Kalegorrian, sintonía de Infozazpi Ratia, 9:38 de la mañana, y vamos a hablar del Hurón, de un nuevo proyecto de periodismo de investigación que busca fondos para poder comenzar. De hecho, trata de financiarse, bueno, de manera colectiva. Tienen también a través de crowdfunding en Berkami abierta una vía para apoyar económicamente al proyecto. Quedan tan solo 4 días para que termine el plazo, así que bueno, si los oyentes, si os animáis a aportar, lo dicho, queda poquito, es esta semana, y para más señas, enseguida vamos a conocer este proyecto, pero para más señas, el consejo editorial del Hurón, de este proyecto que está por nacer, está formado a día de hoy por el escritor, matemático y académico Carlo Fabretti, también por el ensayista Iñaki Gil de San Vicente, por la antropóloga y documentalista Irene Amador, por el economista Antonio Barge, por el activista Juanma Morales, por el periodista y escritor Alfredo Grimaldos, por el profesor universitario Jaime Pastor, por el actor Willy Toledo y por el periodista y escritor Iñaki Razkin, que es director de la publicación. Iñaki Razkin, que hoy está con nosotros para explicarnos qué es el Hurón. Egunon, Iñaki.
Egunon, John Nickel, y a toda la audiencia.
Egunon. Bueno, Iñaki, para empezar, cuéntanos por qué, cuándo, entre quiénes surge la idea de poner en marcha este proyecto comunicativo de periodismo de investigación.
Bueno, has leído tú los nombres, o has hablado ahora de los nombres que componemos el consejo, y realmente ahí se coció todo. Somos, como ves, gente muy abigarrada desde el punto de vista ideológico, es decir, somos todos gente de izquierda, evidentemente, todos gente comprometida con la justicia social y con la libertad, y todos comprometidos con la libertad de expresión, eso es lo fundamental. Pero luego, en muchas cosas, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Eso precisamente es algo tan difícil de conseguir hoy día, cuando tanto sectarismo, ¿no?, parece que preside la convivencia en política y en cuestiones ideológicas. Nos pareció que era algo importante. Somos todos amigos entre nosotros, nos llevamos estupendamente y tenemos las cosas muy claras. Es decir, no nos vamos a parar en cuestiones que nos separan, sino vamos a procurar dar forma y extender aquello que nos une. Y en ese sentido éramos conscientes de que había una carencia en el mundo de la investigación y de la denuncia social desde que Garzón clausurase de mala manera Ardi Beltza, y luego, bueno, pues después del accidente de Pepe Rey, que Kalegorria muriese de muerte natural, no ha habido nada dedicado exclusivamente a ello. Es verdad que hay cosas sueltas, ¿no?, y que, no sé, Café Amiet en Cataluña, o algunas cosas que se están haciendo en algunos puntos, pero no nada, digamos, de este calibre que tenemos nosotros pensado desarrollar.
Bueno, precisamente, perdona, que te interrumpa, mencionabas ahora Ardi Beltza y Kalegorria. Bueno, también hay que decir que más de uno de los que vais a participar en este proyecto, si es que finalmente se logra ese apoyo económico colectivo popular, trabajasteis como periodistas o como corresponsales.
Del consejo solo yo, pero del consejo.
Pero luego hay más gente que va a estar en este proyecto.
Claro,
que
del equipo de la redacción, del staff, hay bastante gente. Yo, vamos, en la página de Berkami se citan a los que van a estar en el extranjero, ¿no?, que son Decio Machado y Carlos Aznárez, que todos conocéis, son periodistas y analistas internacionales que van a estar en América. Concretamente en Argentina vive Carlos y Decio vive en Ecuador. Y luego en Alemania, un colaborador habitual de Gara, que es Ingo Nibel, es historiador y es también periodista. Y luego tenemos a un dibujante excepcional que todos vais a conocer seguro, que está así, ¿no?
Sí, además.
Fue el autor del Hurón ese con cara de mala leche que aparece en la cabecera. Es decir, que pues tanto Carlos como Decio, como Ingo, como yo y otra gente del staff que prefieren no aparecer con sus nombres por cuestiones obvias, pues hemos trabajado anteriormente con Pepe Rey, sí.
Bueno, entrando en la harina, ¿por qué periodismo de investigación? ¿Para qué?
Mira, fundamentalmente porque lo poco que se hace, que como te digo, no sé, pues El Mundo puede sacar algún día alguna cosa, El Confidencial, o puede sacar Voz Populi, incluso El País, pero son cosas sueltas y siempre dirigidas desde algo que es una empresa, ¿no? Es decir, cuando un medio de comunicación es una empresa con ánimo de lucro, pasa como con las clínicas privadas, ¿no? Dejan de ser fundamentalmente clínicas, o en este caso medios de comunicación, para ser fundamentalmente empresas. Es decir, están obedeciendo a intereses espurios, seguro además, porque, por ponerte un caso, es imposible pues que el mundo investigue las cosas que están pasando en el Corte Inglés, por ponerte un caso, cuando evidentemente, entre otras cosas, vive de la publicidad del Corte Inglés. Ese tipo de, digamos, de hándicap nosotros no los tenemos para nada, porque nos da todo exactamente lo mismo, sobre todo porque no vamos a vivir de esto. Es decir, lo hacemos sin ningún tipo de ánimo de lucro. Necesitamos dinero, evidentemente, porque para empezar se necesita dinero. Hay que comprar un ordenador bueno, hay que tener al día los pagos, y los pagos fundamentales de un comienzo pues son tanto los registros de las marcas, de las cosas que ya tenemos hecho, pero que hay que pagarlo, hay que devolverse dinero, y después pues los propios del merchandising, del dominio, de, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y eso hemos estimado en que no es mucho dinero, porque realmente hemos pedido 10.000 euros. Pero no sé si es que las cosas están muy mal, o es que la gente realmente entiende que no es interesante nuestro proyecto. Lo cierto es que quedan 4 días y nos quedan 4.000 y pico euros por conseguir. Yo quiero pensar que está la gente esperando al último momento. Creo que calculamos mal. Lo teníamos que haber dejado que esto acabara la campaña no el día 20, sino el día 22, el día del sorteo, a ver si a alguien le tocaba la lotería y nos cubría el 100%. Lo cierto es que es posible que no salga, así como te lo digo.
Bueno, eso sería un chasco, la verdad, que un proyecto de estas características, con lo necesario y visto el desierto que hay al respecto, que no vea la luz este proyecto, sería, como decía, una pena.
Pero fíjate, hay veces, y no quiero ponerme negativo, porque para nada, ¿no? Y además nunca lo he sido, pero hay veces que tener razón a destiempo es equivocarse. Es decir, nosotros creemos que tenemos algo bueno en la mano, pero si la gente no nos apoya será porque consideran que ya están cubiertos. Yo lo he llegado a pensar. Porque claro, cuando tú ofreces algo con toda tu buena intención, con tu trabajo gratuito y con este equipo que, en fin, que yo creo que realmente es difícil de conseguir, pues bueno, pues todos nos conocéis a todos, ¿no? Somos gente conocida en general y no precisamente por hacer maldades, sino todo lo contrario, que yo creo, ¿no? Pues sin embargo, pues parece ser que está costando mucho. Ahora mismo tengo la página delante, 133 personas que han colaborado con alguna cantidad. Claro, teniendo en cuenta que las cantidades van de 5 euros, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 y 500, es decir, que hay para todos los gustos. Pero yo también pienso, hay gente que quizás le parezca que dar 5 o dar 10 es muy poco dinero y le da apuro o lo que sea, pues es que piensen ustedes o pensad vosotros que muchos 5 euros es la cantidad que necesitamos. Es decir, se acepta todo, evidentemente, pero es curioso, de 5 euros solo han aportado 5 personas, y yo no me puedo creer que la gente no pueda dar 5 euros cuando eso que cuesta un paquete de Marlboro.
Claro, claro. Bueno, el Hurón, que necesita ese apoyo económico y popular para ver la luz y que se define a sí mismo, lo decíais en la presentación, como un servicio público, una herramienta de autodefensa intelectual y un soplo de aire fresco en un panorama mediático copado y controlado por los poderosos, por los capitalistas y sus esbirros.
Sí.
Vamos a seguir profundizando en todo esto, pero antes, ya que hemos hincado el diente al tema de Verkami, al tema de la financiación, cuéntanos, ahora mismo, para los oyentes que estén escuchando y tengan interés, ¿es muy fácil hacer la aportación?
Mira, la manera más sencilla, por no complicarnos la vida dando por aquí direcciones de URL ni nada, es que entren en Google y simplemente pongan Verkami el Hurón. Verkami ya se sabe que es con V, con K y con I latina. Y el Hurón, pues como suena. Solo con eso ya llegan a la página. En la columna de la derecha están las aportaciones que pueden hacer y las recompensas correspondientes. Sabes que el crowdfunding se basa en una simbiosis, es decir, la gente da dinero, pero nosotros no lo regalan, sino que damos nosotros a cambio una serie de recompensas. Bueno, en este caso simplemente es elegir la cantidad que vas a poder dar dentro de tus posibilidades. Pulsas y entras en una segunda página en la que te aparece la manera de pagar. Es simplemente...
Sí, además, yo creo que la gente más o menos ya se sabe la
bueno,
fórmula.
Yo no doy nada, por supuesto, John Mikel. El sistema es o bien por tarjeta Visa o bien por PayPal, Visa o Mastercard, vamos, una tarjeta de crédito, de débito o PayPal, y no tiene más gastos, es decir, es como una compra normal de eBay o de Amazon o de cualquier cosa, no tiene más gastos, es decir, 5 euros a descontar, y solo te descuentan la cantidad si se llega al 100% de la financiación, es decir, si faltase un euro para los 10.000, nosotros no cobraríamos nada y la gente no pagaría nada porque no se lo descontarían. Esa es la situación.
Bueno, y dicho todo esto, vamos a seguir dando razones para apoyar a este proyecto. ¿A quién se dirige el Hurón?
Bueno, fundamentalmente,
¿cuáles son sus lectores potenciales?
Sí, fundamentalmente es un poco lo que nosotros tenemos pensado, es llegar a todo el público objetivo que entienda el idioma de Cervantes, el idioma castellano. Claro, nosotros, la mayoría de nosotros vivimos en Madrid y se está cociendo el tema desde aquí, aunque, por ejemplo, Iñaki Gil de San Vicente pues vive en Euskal Herria y hay otra gente que vive fuera, pero la mayoría, digamos, de hecho las reuniones las tenemos en Madrid. Entonces, pensamos que tenemos un campo muy grande en todo el Estado español entero y sobre todo también en América Latina. Y también pensamos otra cosa, que si Pepe Rey, que al fin y al cabo es nuestro inspirador en cuanto al proyecto y al modelo, viviese plenamente capacitado hoy día y estuviese trabajando de lleno en su oficio querido, que es el periodismo, habría hecho lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, en el año 2000 hizo la Rivelcha. En 2015 no se puede hacer la Rivelcha de papel tal cual. Habría que hacer esto.
¿Qué sería, un proyecto digital?
Sí, por supuesto. Sí, claro. Si no, no podría hacerse, porque hoy día, primero, que sería un suicidio y además fijo, o sea, no habría ninguna posibilidad de mantener esto en papel, porque para eso se requeriría, como hizo él en su momento, unas suscripciones que hoy día no son viables.
Bueno, una pregunta algo aventurada, no sé si muy complicada, para Iñaki Errazkin, ya que estamos hablando de periodismo e investigación y de este proyecto de Hurón, que necesita de ese apoyo económico, que es lo que mencionábamos ahora mismo, ¿qué le gustaría investigar a Iñaki Errazkin?
Bueno, yo llevo investigando muchísimo tiempo, porque al estar huérfano de un lugar donde trabajar con libertad, pues me he dedicado a escribir, a investigar por mi cuenta, y bueno, yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a los Borbones, ¿no? A esta familia, que por llamarle familia, porque a mí me parece que el nombre más adecuado es un cártel, ¿no?, como el de Medellín. Pues he hecho ya dos libros que he publicado, el último hace una semana, simplemente hace una semana que está en la calle, que lo publicó acá. El primero fue Hasta la Coronilla, de Chalaparta, y este es un Juan Carlos, un rey con antecedentes, que, digamos, pone al lector al día de sus andanzas hasta el mes de octubre, hasta hace unos días, simplemente.
Bueno, ¿cómo está viendo entonces Iñaki Errazkin todo ese proceso por el caso Nos contra Urdangarín, contra la infanta Cristina? No sé, ¿se está acabando con la impunidad de la monarquía o es todo lo contrario?
No. La impunidad de la monarquía, para acabar con ella, habría que acabar primero con los títulos de la Constitución que la amparan, ¿no? Es decir, no es tan sencillo. Y evidentemente, en el caso Nos, se habla de la infanta, pero del que había que hablar es del que ha permitido todo ese tema, siendo consciente y colaborando, que es su padre, Juan Carlos.
Bueno, así estamos, así están las cosas. Por cierto, ¿el Hurón por qué? El nombre de...
Bueno, el Hurón es un animalito muy muy simpático, da muchos besos, ¿sí?, y tal, pero sobre todo se mete en todos los agujeros, ¿no? Y esa es un poco la metáfora. Es decir, nosotros creemos y queremos que el Hurón debe ser eso. Digo, el Hurón ahora como medio de información. Es un medio en el que los que vamos a trabajar gratis et amore, pues podamos meternos en todas las cuevas de Alibaba que hay por aquí y por allí, porque también en América hay muchas, y bueno, pues denunciar lo que veamos y sacarlo a la luz.
Por cierto, ya que estamos hablando de medios de comunicación, una reflexión de Iñaki Errazkin sobre todo lo que ha acontecido con el tema de Google News. ¿Qué le ha parecido lo ocurrido?
No te he entendido la pregunta completa, perdóname.
No, una reflexión por enlazar la entrevista de hoy con un tema de actualidad. Una reflexión sobre todo lo que ha pasado con Google News. Que al final...
Ah, bueno, no. Esto es simplemente es una parte más de la falta de transparencia de esta sociedad y del gobierno, ¿no? Yo creo que han llegado a un acuerdo. Tienen mucho miedo a que se conozcan las realidades. Y Google, hombre, no es que sea tampoco ninguna panacea, pero evidentemente pues es una bolsa donde puedes encontrar noticias al momento, y están evitando que nos enteremos de cosas que pasan, por ejemplo, en Venezuela, lo que es una estupidez, porque solo tienes que entrar en Google News Venezuela y entonces lo ves, ¿no?
Bueno, para terminar, que nos quedan 4 minutos, así, muy brevemente, voy a aprovechar ya para preguntar de temas de actualidad, de temas de actualidad política. ¿Cómo ve Iñaki Errazkin la situación a nivel del Estado español, las opciones de acabar con el régimen posfranquista, la irrupción de Podemos? Bueno, ¿qué panorama, Iñaki Errazkin?
Bueno, yo te cuento. Mira,
¿qué resumen
haría? Yo llevo viviendo fuera de Euskal Herria desde el año 95, aunque voy a menudo, tengo allí mi familia, mis amigos, ¿no? Y voy muy a menudo. Bueno, muy a menudo, me gustaría ir más, pero voy lo que puedo. Lo cierto es que desde el año 95 que vine aquí, pues yo no encontraba personalmente una opción política que me representara, ¿no? Teniendo en cuenta que yo me consideraba y me considero diáspora. Porque hay gente, por ejemplo, vascos de la diáspora en Uruguay, que bueno, pues no, tampoco tienen allí muchas cosas y votan Frente Amplio, por ponerte un caso. Yo estoy en una situación parecida, ¿no? Y de hecho, desde el año 95 yo aquí no he votado, salvo en las elecciones europeas, donde he votado lo que he pensado que tenía que votar y que la gente que no es tonta pues puede imaginar que ha sido, ¿no? De repente en enero, unos amigos, compañeros, porque yo he participado muchísimas veces en programas de televisión, con De la Tuerca, en Fotrapache incluso, y de repente me comentan que hay un proyecto que, bueno, sale a relucir en enero, se da a conocer, que es Podemos, y con todas las contradicciones que tiene Podemos, que las tiene y muchas, y sobre todo, imagínate, a nivel de Euskal Herria, las que hay, que son muchas y muy grandes, pero en conjunto, a nivel de Estado español, conociendo a la gente que está detrás, ya no hablo de las caras visibles, sino de otras personas que están detrás, Santiago Alba, Carlos Fernández Liria, otras personas que hay detrás, y que son amigas mías, que las conozco desde hace muchísimos años y que pondrían las manos en el fuego por ellas, por su integridad y por su honestidad y por su capacidad intelectual y por su saber de estrategias y de tácticas, pues yo pienso que en este momento es la única posibilidad, no hay otra, la única posibilidad que hay para las personas que estamos desfavorecidas en el Estado español, no digo de resolver revolucionariamente nada, porque esa no creo que sea la táctica de, por lo menos la táctica de Podemos. Podemos es una formación absolutamente reformista, pero tan reformista como pueda ser EH Bildu en Euskal Herria o Izquierda Unida, ¿no? En el Estado español, no más ni menos, pero sí de una forma táctica, es decir, es un reformismo táctico tal como yo lo entiendo, que nos va a permitir boquear, sacar la cabeza del agua, respirar un poco, y entonces sí, seguir avanzando hacia el camino ya estratégico. Es decir, vamos a primero a apoyarlos, por lo menos en mi caso, tácticamente, para levantar la cabeza y poder avanzar estratégicamente para cotas más altas de libertad social y de justicia social. En el Euskal Herria, que es donde estamos hablando de la contradicción, yo veo cosas que no me gustan, y porque soy vasco, y entonces quizás estoy más sensibilizado, lógicamente, que alguien que pueda vivir y ser de Soria o de tal y tenga menos conocimiento, ¿no? Pese a todo, yo pienso que la gente que tiene miedo a que Podemos le coma la merienda de H. Bildu, que la hay, porque me ha llegado ese rumor y me consta que es verdad, pues yo pienso, objetivamente, que eso no debería ser así, porque deberían, digo, en potencial, ser compartimentos estancos, es decir, la gente que vota a EH Bildu no tiene por qué votar a Podemos. Y si vota a Podemos, tengo que decir que es que algo falla y es que algo hace mal EH Bildu, es decir, no debería de pasar. Si eso pasa es porque algo se está haciendo mal. Yo creo, en todo caso, que cada pueblo tiene su vía, su camino, y que son pueblos distintos y que son pueblos que tienen que hacer sus juegos políticos de una manera, digamos, diferente. De todos modos, sigo pensando que si Podemos llega a tener una presencia amplia en Euskal Herria sin afectar al voto, digamos, de H. Bildu, será algo positivo para H. Bildu, incluso para un proceso de normalización de Euskal Herria, porque creo que tiene más lógica tener a un interlocutor con un caletre positivo, con una actuación, digamos, más democrática, que no lo que tenemos ahora, que son PP y PSOE.
Bueno, y en relación con todo esto, ya acabamos de la crisis estructural del régimen español, que parece, ¿no?, se van agudizando sus contradicciones internas. está el factor proceso soberanista catalán. Tal vez sea incluso más desestabilizador que el fenómeno Podemos.
Sí, evidentemente. Claro, bueno, hay quien piensa en la derecha que antes una España roja que rota, y hay quien piensa en la izquierda que antes una España fascista que rota. No estamos inventando nada. Yo creo que los dos miedos grandes, bueno, Botín de hecho se murió con esas dos cosas en la cabeza, ¿no? Los dos cuernos, uno era Euskal Herria y el otro, o sea, perdón, uno era Podemos y el otro Cataluña, ¿no? Y es que Cataluña, evidentemente, de otra manera, pero les está poniendo en un brete la contradicción, porque, claro, estamos hablando de una España unida, pero manu militari, ¿no? Es decir, el no permitir una consulta en nombre de la democracia es un oxímoro, ni es una barbaridad, y sobre todo es una estupidez.
Bueno, para terminar, ahora ya sí, un minuto, Iñaki. Razones para apoyar el hurón.
Bueno, las razones fundamentales, yo claro, aquí nadie se puede obligar a nada, es decir, simplemente es que si la gente realmente cree que está huérfana de un proyecto de este estilo, con una gente que yo creo que somos garantía de seriedad y de trabajo, y sobre todo de honestidad intelectual, pues debería apoyarnos. No puede ser un problema de dinero, habrá gente que sí, pero serán, no creo yo que sean tantas, cuando hablamos de por lo menos 5 euros. Hemos tenido aportaciones de 500 euros, muchísimas de 50, de 100, pero es que cuando ves que de 5 no te apoya prácticamente nadie, es cuando te empiezas a dar cuenta de que aquí algo está haciendo mal. O sea, yo espero que en 4 días haya mucha gente que aporte lo que pueda, porque si no, dentro de 5, es decir, el 20, a las 6 y 20 de la tarde, el día 20 de diciembre, a las 6 y 20 de la tarde, esto se termina, y si falta un euro no hay proyecto.
Pues el Hurón, un nuevo proyecto de periodismo de investigación que busca fondos para comenzar ahora mismo en Berkami, de los 10.000 euros que necesita, tiene 5.735. Aquí en Kale Gorrian queda dicho. Iñaki Errazkin, espero que la próxima entrevista sea ya para hablar de cómo se está poniendo en marcha el proyecto.
Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias.
Un saludo, ¿dónde seguí?
Bueno, es que ricasco.
Agur, agur.